Son las 7 y 26. Queremos hablarles a ustedes de libros. Cómo no, saben que nos encantan los libros en este programa y les aseguro que el libro del que les vamos a hablar no les va a dejar indiferente. Está escrito desde las tripas. El título, Todo lo que necesita ser dicho, lleva, estoy segura, este título rondando la cabeza de nuestro invitado. Es un libro tarjeta de presentación. Oiga, por si no le gusta así, bueno, yo soy así. Un hombre de izquierdas, comprometido, muy crítico, periodista, sin pensar que el periodismo es el mejor oficio del mundo, como una vez dijo Gabriel García Márquez. Un hombre que se mueve en los medios de comunicación y en la literatura. Fernando Delgado, saludos y muy buenas tardes.
Querida, pero muy querida amiga. ¿Cuánto tiempo hemos vivido del pasado, ¿eh?
Realmente, ¿y cuántas?
Éramos como jovencitos, ¿eh?
Exactamente,
muy
exactamente.
Jovencitos. Hombre, más joven tú que yo, desde luego. ¿Eh?
Fernando, pero hemos vivido tantas cosas que, sin duda, lo que veo, Fernando, de este libro es que desnudas tu alma. Y yo creo que hay dentro de estas páginas hasta necesidad de hacerlo. ¿Me equivoco?
Sí, realmente es así. Fíjate que no he querido hacerlo por ser ponderado, discreto, por no hacer un ejercicio de memorias un poco al descubierto, pero no por discreción, ¿no? Quiero decir que, al fin y al cabo, la vida me ha llevado, ahora que ya tengo 73 años, me ha llevado a una cierta ponderación que he practicado y me he practicado. Quiero decir que no he sido nunca una persona agresiva ni demasiado crítica, que cuando he sido crítico, lo he sido siempre con equilibrio, cuando he sido así, he sido siempre haciendo mi acción crítica con los demás, ¿no? De manera que eso, a veces, dentro de la propia homosexualidad, no fui tampoco muy enormemente exhibidor o exhibicionista, ¿no? porque no era parte esencial de mi vida, pero iba pues haciendo mi trabajo. Y sin embargo, siempre guardé este ejercicio de memorias, estas reflexiones con la Iglesia, sobre todo con la Iglesia. Y fíjate, con la Iglesia, cuando yo realmente era un católico absoluto, ¿no? Y fui un católico social, ¿no? Y fui un católico que apoyé a los comunistas en el franquismo con monjas eran activistas y eran estupendas y nos abrían los espacios para que pudiéramos conferencia.
Pero fíjate, Fernando, lo que veo, que una cosa no quita la otra. O sea, la capacidad crítica que tú siempre has tenido, y en este caso y en este libro, que se llama Todo lo que necesita ser dicho, retratas personajes de la Iglesia Católica y también de fuera de ella, que exhiben algo que tú denominas una hipocresía total en sus vidas. Yo creo que este es un libro donde salen nombres y apellidos de personas a las que consideras hipócritas, sobre todo en lo referente al tema sexual y en concreto a la homosexualidad. Fernando.
Eso en definitiva eso es verdad, ¿no? Pero fíjate, podría haber sido incluso mayor, porque antes del franquismo pues tenía amigos comunistas y había un ámbito de comunistas a los que la homosexualidad les gustaba tampoco como la derecha, ¿eh? O sea, que dejémonos de tonterías. Y a mí me llamaban de vez en cuando socialdemócrata de mierda. Y
sí,
no sabía
eso
yo
lo he visto
que era,
en el comienzo, es verdad.
No sabía yo verdaderamente lo que era un socialdemócrata. Lo he sabido luego esencialmente en mi vida, ¿no? A lo largo de toda mi vida pero además a lo largo de toda mi vida, no como un afiliado a, no como un tío con de socialista o de socialdemócrata, sino como que esencialmente ha tenido eso como forma de vida o como forma, entre comillas, si quieres, de religión. Pero con todo, pues tuve con la religión muy buena relación. Tuve muy buena relación con la religión y con Dios. Y, ¿no? Con Dios incluso, a lo mejor, mañana no me quedaba bien, pero por la noche volvía a reaparecer. O al contrario, ¿no? De manera que han sido formas de vida extrañas desde ese punto esencial, religioso y no religioso.
Fernando, ¿no? ¿Has querido liberar al sexo del concepto pecaminoso que le daba la Iglesia?
En efecto, yo lo he querido liberar siempre porque, mira, llegué, tengo 73 años, y entonces llegué a tener pequeños amigos a los que sus padres martirizaban, ¿sabes? Y en cambio, amigos y amigas, ¿no? Como homosexuales, los martirizaban. En cambio, eso no llegó a pasar después. Eso llegó a pasar extraordinariamente cuando esos padres y esas madres llegaban a tener hijos homosexuales, y les enseñarían o no a ellos, en fin, estuvieran de acuerdo o no con eso, pero desde luego personas con un cariño y con una fidelidad absoluta a esa vinculación de sus hijos y sus hijas a la homosexualidad. Por lo tanto, esos vínculos fueron extraordinarios no solo ya en el ámbito de la política, de la sociología, incluso de la religión, sino bien de las familias. Del mismo modo que la sexualidad, que era un asco al final, cuando los tíos se tiraban a las tías como si fueran como cayéndoles encima, y sin embargo las mujeres han conseguido tener la vitalidad de la sexualidad con cojones, sí, quiero decir, con el carácter que les correspondía, ¿no? Entonces, eso ha sido pues un tiempo hermoso para todos, para los bisexuales y para los homosexuales, ¿no? Y luego, claro, eso, pues luego, francamente, pues ya ha terminado estos matrimonios homosexuales. Sí, chicos y chicas, chicos y chicos, pues yo creo que también ha tenido una enorme normalidad, que es la normalidad que el sexo tiene en la cabeza.
Exacto.
No en el corazón.
Aquí...
El corazón se lo han inventado.
Eso es.
En la cabeza.
Eso
en la cabeza es donde tenemos, es donde de verdad tenemos.
Fíjate,
el sexo.
Fernando, sale tu infancia, ese niño de la isla canaria de Tenerife, que con tu abuela esperando cada mañana esos periódicos, que ahí yo ya entiendo que empezó todo, sí. Luego con esos libros, ese Dickens, pero luego nos vas acercando también a ese ejercicio de memoria, que yo creo que es lo que realmente me parece que has hecho en este libro, Fernando, y es que pasa por aquí mucha gente que incluso te has encontrado de forma casual, que ha sido importante. Sí. Sale, por ejemplo, Carlo María Martini. Sale este cardenal que para ti tú lo calificas como insólito. ¿Te parece que fue como un antes y un después? Veo que sale al principio del libro y sale al final otra vez.
Sí. No, y fíjate que llegué a tener vinculación incluso con el cardenal Tarancón en tiempos que naturalmente no eran estos tiempos modernos, ¿no?
Claro.
Pero tenía un carácter de normalidad bastante, bastante extremo, y yo diría que hoy Tarancón hubiera tenido una claridad absoluta. Como lo tiene el propio arzobispo de Madrid, a mi entender, el nuevo arzobispo de Madrid, ese arzobispo que tenemos aquí, que es un hombre discreto, prudente, y no, él no va a normalizar la sexualidad como le correspondería o como, no sé, allá él, ¿no? Porque eso es problema de pura identidad. Es un hombre, no ya es que se puede poner ahí en el espacio anterior.
Te pido, Fernando, que no te muevas porque si estás en movimiento va y viene la voz y estamos deseando escucharte, porque realmente yo quiero que sepan los oyentes que no es un libro que te deje indiferente, que es un libro que tiene altura, que es un libro donde se dan muchas citas, donde se menciona, entre otros, a Pedro Cerolo, que me parece que es importante por el cariño con el que hablas de Pedro Cerolo. Y además es que justamente al final, hoy que hablábamos de Gloria Fuertes, resulta que sale Gloria Fuertes, tú dices que el destino la hizo una perdedora, pero su alegría de vivir se impuso siempre a esa pared que me enseñó un día como el retrato de su soledad. Hablas de Terence y Moshe y sale que esa literatura, al fin y al cabo, no hace distingos entre la sinceridad y la fantasía. Volviste a darle vueltas a tu propia vida. Pocas cosas hay más interesantes que ocuparse de uno mismo. Y sale Pedro Cerolo. Y ahí me quería parar, porque realmente también sale en varias partes del libro. Para él eras como un hermano viejo, Fernando, o como un tío, tú dices. El oficiante de tu boda. ¿Qué importancia tuvo precisamente el hecho de que se pudieran celebrar las bodas? Ahí hablas también de Antonio, de Zapatero. En fin, das un repaso al antes y el después de estas bodas que supuso un hito, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y fíjate, esas bodas, además, fueron condenadas por el Partido Popular en su momento, fueron condenadas y además condenadas por miembros del Partido Popular serios, personas serias que yo he considerado respetables, pero que sin embargo eran homosexuales, ¿no? Hay alguna autoridad notable que es homosexual y no pasa nada, quiero decir, o que fue homosexual o que se casó y no se casó, no, me da igual, ¿no? Uh-huh. Quiero decirte con esto, en todo caso, que lo que no hicieron fue respetar esa consideración, pero sin embargo, luego los propios miembros del Partido Popular llegaron a casarse, ¿no? Y fueron muchos los que se casaron, ¿no? Uh-huh. Llegaron a casarse con total normalidad y muchos de ellos pues son homosexuales. No digo amariconados, por decirlo de alguna manera. No digo personas que son muy afeminadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Personas que pueden ser muy delicadas, sí. Personas que pueden ser gratamente intelectuales dentro de la derecha española, pues sí. Entonces, eso ha cambiado mucho en ese ámbito.
Afortunadamente, la verdad,
en el Partido Popular y, por supuesto, en el Partido Socialista, donde también, en algún momento, en momentos anteriores, pues hubo bastante rechacito a la homosexualidad, ¿eh? No nos equivoquemos. Hubo bastante rechacito a la homosexualidad. Yo soy socialista, ¿eh? Pero, sin embargo, no de considerar lo que pasó en aquellos tiempos y lo que luego, afortunadamente, vino a pasar en los tiempos de Pedro Cerolo y José Luis Rodríguez Zapatero. Y luego lo que me alegro también es la vinculación de nuestra sociedad a eso. Y yo creo que esto ha ido poco a poco, no solo en relación con la homosexualidad, sino con la sexualidad en general. Fíjate tú, uh-huh. No solo con la homosexualidad,
sí,
sino
en
los
general,
matrimonios,
en
las parejas, entre las mujeres y los hombres, ha habido una fortaleza de sexualidad y una manera de relación de la sexualidad que es completamente distinta. Y eso me parece admirable y maravilloso. Yo creo que con el tiempo irá cambiando. En fin, a la Iglesia lo que le toca es lo que le toca. Al Papa Francisco lo he visto a veces rondar con cuidado, atender con cuidado a homosexuales, pero también lo he visto ser enérgico desde o sobre la homosexualidad. Pero me parece que, claro, el Papa Francisco no va a tener tiempo ni espacio para encontrarse con algunos de los miembros de su Iglesia verdaderamente reaccionarios, sobre los que le toca caer, ¿no? Y bueno, pues todo eso puede cambiar.
Todo esto, Fernando, está en tu libro. Ya he dicho que es un libro, todo lo que necesita ser dicho. Está escrito, lo decía al comienzo, desde las tripas. Y de tu libro podrían salir personajes que deberían convertirse en protagonistas de futuras novelas, que espero que escribas tú, Fernando, porque bueno, tienes esa doble dualidad de ser periodista y a la vez hacer literatura. No sé si era Cela, tú aquí lo dejas, dices, creo que era Cela, que si ya es difícil ser una cosa, cuanto más dos. Bueno, pues este es tu caso, Fernando. Que te mando un beso muy grande, te deseo toda la suerte del mundo. Y este libro, todo lo que necesita ser dicho, El amor libre y devoto, está publicado en Editorial Planeta. Fernando, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte.
Un abrazo, te tengo todo el cariño, de verdad.
Igualmente.
Eres una profesional magnífica.
Muchas gracias, Fernando.